En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nuestro Señor no nos pide nunca un sacrificio que esté por encima de nuestras fuerzas. Con estas palabras de Santa Teresa de Lisieux, comenzamos el Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 23 de febrero, Santa Marta. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la inauguración de la exposición Gaudí y la Sagrada Familia, una experiencia interior que tenía lugar este lunes 19 de febrero. Seguidamente repasaremos como siempre toda la actualidad de nuestra diócesis y a continuación nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos hablará de la obra Ladrón Perdonado. El Palacio de Gaudí acoge desde este pasado martes 20 de febrero hasta el 20 de mayo la exposición visual y sensorial dedicada a Antonio Gaudí y al templo Gaudí y la Sagrada Familia, una experiencia interior. Esta muestra, comisariada por Daniel Giral Miracle, quiere compartir el mensaje espiritual de la obra magna del arquitecto de forma visual, sensorial y didáctica. Escuchamos al director del Palacio Episcopal de Astorga, don Víctor Manuel Murías, en el acto de inauguración de esta exposición.
Que desde hace más de un siglo estamos íntimamente vinculados por la figura del genial arquitecto Antonio Gaudí, tanto este Palacio Episcopal que nos acoge como anfitrión, como el templo expiatorio de la Sagrada Familia en la ciudad de Barcelona. Ambos traslucen la experiencia interior de su creador, pero sobre todo revelan una profunda experiencia del creador con mayúscula, de Dios. Además, creo que el palacio nos habla de la Sagrada Familia y la Sagrada Familia del palacio. Gaudí trabajó al mismo tiempo en los dos. Se colocó la primera piedra de este edificio y se construyó el sótano el mismo año en que se termina la cripta de la Sagrada Familia, en 1889. Y se inicia la fachada del nacimiento cuando se remata la planta noble de este palacio, en 1892. Seguramente el arquitecto pensaba en cada uno de ellos y en ambos a la vez. Lo más probable es que probase técnicas constructivas en uno para aplicarlas en el otro. Pero lo que es evidente es que desde sus inicios mantienen una estrecha e íntima relación que creo es nuestro deber recordar, conservar y promover.
La muestra era presentada en la mañana del lunes 19 de febrero en rueda de prensa con la asistencia del arzobispo de Barcelona y cardenal don Juan José Omella, también de nuestro señor obispo don Juan Antonio Menéndez, el director a quien hemos escuchado a continuación del Palacio Episcopal don Víctor Manuel Murías y también el comisario de la exposición. Escuchamos las palabras de bienvenida también que don Juan José Omella, el cardenal arzobispo de Barcelona, dirigía en esa mañana a todos los asistentes.
Hablarles de la obra de Gaudí, ¿para qué les voy a hablar? Si ustedes ya la conocen bien, porque aquí tienen un exponente muy hermoso en este Palacio Episcopal que durante años y años han visto, ¿verdad, ustedes? Simplemente recordar un poquito quién es el autor, que lo saben, es Antonio Gaudí, pero yo quisiera señalar tres puntos. Uno, el hombre Gaudí. El hombre Gaudí, que es un hombre que viene de un pueblo sencillo de la provincia de Reus, donde nace, su casa en contacto como los pueblos pequeños con la naturaleza, y donde él aprende, como todos los que somos de pueblo y de pueblo pequeño, a estar en contacto no solo con los vecinos, relación humana, sino también con la naturaleza. Y descubre la belleza de la naturaleza y se pregunta, ¿quién ha hecho esto? El creador. Y ese hombre, eso lo plasmará después como artista y como arquitecto, eso que él ha contemplado en el contacto con la gente. Y segundo, descubre también esa hermosura de trabajar en fraternidad y sobre todo del cariño que se tiene en los pueblos, siempre al que más al menor, al que más sufre, la solidaridad. Y él, cuando está construyendo la Sagrada Familia, piensa enseguida en los que menos tienen para darles trabajo y ayudarles a aprender el oficio también, a la vez, y segundo, a sus hijos, y crea una escuela para que puedan comer y se puedan preparar para el día de mañana. Es un hombre de una gran humanidad, Antonio Gaudí, primer aspecto. Segundo aspecto, el artístico. Es un gran artista. Una gran artista que ha contemplado la belleza y la ha pasado por un filtro que es muy importante, que es el filtro de la fe. Toda la belleza que él ha contemplado, quien lo ha hecho es Dios, y descubre que a través de la naturaleza y de la belleza podemos llegar a Dios. Y dice él, eso se lo tengo que enseñar a la gente. Ese camino que conduce a la felicidad y a la paz, el encuentro con Dios, se lo tengo que enseñar. Y entonces el artista se convierte, porque es tercer aspecto, un hombre de fe, lo convierte eso en catequesis, tan importante también para nuestro tiempo. Los que somos creyentes no podemos guardar el tesoro para nosotros, sino que lo tenemos que mostrar. Y él, como es artista, a través de sus medios, hace su catequesis. ¿Cómo? Diciendo, la catequesis la tengo que hacer hacia afuera. Los que no entran dentro de la iglesia, los que no vienen a la catequesis, los que no vienen a la liturgia, los que no vienen a misa, que puedan contemplar la belleza del amor de Dios. Y hace el libro de la Biblia hacia afuera, a través de los dibujos que él va construyendo, la arquitectura, la fachada del nacimiento en la Sagrada Familia, la fachada de la pasión del Señor y la de la gloria o de la resurrección, la tercera fachada que están ahora acabando de construir. Y todo eso con una mirada hacia arriba, hacia Dios, que es el que nos, de quien nos viene toda la belleza. Yo digo en eso que él ha hecho, de alguna manera, resumen de lo que dicen esas viejas historias de la India, que cuentan en la India que cuando un sabio señala con el dedo la luna, hay que mirar a la luna, pero el torpe, el necio, se queda mirando el dedo. Que no nos quedemos mirando solo la arquitectura, sino que veamos hacia dónde nos quiere llevar Antonio Gaudí, que es hacia la belleza de Dios. Y entonces, una vez que uno ya descubre esa belleza, te invita a entrar dentro. Y dentro, sobre todo en la Sagrada Familia, también aquí, pero sobre todo dentro de la Sagrada Familia, uno descubre esa belleza que va hacia arriba, esa belleza con esos grandes ventanales de luz que cuando entra el sol ilumina con una belleza inaudita, y que toda la gente, por eso el título lo habéis puesto muy bien, comisario y delegado de patrimonio de aquí de la diócesis, Gaudí, la Sagrada Familia, una experiencia interior. Es ahí donde, dentro de la Sagrada Familia, donde uno nota algo distinto. Ahí dentro no hay tanta escultura, pero hay todo un clima de luz que te lleva hacia dentro de ti y hacia dentro del mundo y de la naturaleza, que lleva hacia Dios. Yo creo que esa mirada contemplativa, ascendente, es el gran regalo que nos ha dejado Gaudí para descubrir a Dios. Y ojalá lo sepamos hacer. Nosotros que miramos más hacia la tierra y hacia nuestro pequeño ombligo y nos olvidamos de mirar hacia los otros y mirar hacia Dios, que es lo que él nos enseña, esa proyección. Y acabo. Si os fijáis, todo tira hacia arriba con esas bellezas de torres, las de la Sagrada Familia. Veis un poco el esquema, lo veréis también ahí la maqueta dentro, una belleza de torres impresionantes. Pero él dice, la más alta de todas tiene que ser, evidentemente, la de Jesucristo, que es Dios. Pero esa no puede ser más alta que la que Dios ha hecho, que es la montaña. Es la obra de Dios, la naturaleza. Y la montaña en Barcelona es el Tibidabo. El Montjuïc. La otra montaña es el Tibidabo. Montjuïc. Si Montjuïc tiene X metros, la torre de Jesucristo tiene que ser un poquito menor, porque esa es obra humana. No podemos sobrepasar nosotros a la obra de Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nosotros nos queremos convertir como Babel en la gran torre, igualar a Dios, y eso nos destruye. Esa es la gran enseñanza de la Biblia, y él la ha aprendido y la transmite. ¡Qué hermoso! Que ojalá, a través de esa experiencia que todos los visitantes van a hacer en esta exposición y a la vez van a contemplar la obra que dejó aquí en Astorga, en ese palacio episcopal, ojalá eso les ayude también a hacer ese camino que hizo el gran contemplativo, que esperemos que un día llegue a santo, Antonio Gaudí, que nos ha dejado en herencia a nosotros y que es la admiración de todo el mundo, porque la Sagrada Familia quizás en estos momentos sea el emblema más importante de una gran ciudad, hermosa ciudad, que es Barcelona, pero hermanada también por ese mismo artista con Astorga. Pues ojalá esa fraternidad, querido Juan Antonio, pues la sigamos manteniendo en iglesia y en sociedad y vivamos muy fraternos y muy unidos.
Montaje sencillo y atractivo guía al visitante por tres ambientes que le invitan a descubrir un poco mejor la arquitectura del monumento, las fuentes de inspiración y las técnicas de trabajo de Gaudí para entender el significado y la dimensión de la Basílica de la Sagrada Familia. Asimismo, también se puede conocer la historia del edificio desde sus inicios hasta 2026, fecha en la que está previsto su finalización. Actualmente el templo está al 70% de su construcción. Escuchamos al comisario de la muestra, Daniel Giral Miracle.
Llevar la exposición de Gaudí, Sagrada Familia, aquí es como un privilegio, porque en la cadena histórica este es un precedente germinal de lo que después será la arquitectura de Gaudí, tanto civil como religiosa. Y porque la Sagrada Familia ya empieza a ser el elemento más característico y personalísimo de todo el quehacer Gaudí, desde la cripta, que empieza un año antes que Gaudí lo tomara, hasta la cima de todas las torres, donde el Evangelio está muy bien explicado. Como ha dicho el señor cardenal, Jesucristo es la torre más alta, 170 y pico de metros, luego vendrán María, 120, luego vendrán los cuatro evangelistas y luego vendrán los 12 apóstoles. Todo esto está explicado para que la ciudad moderna, la ciudad megalópolis, conozca y entienda el Evangelio. Esta exposición es muy visual y como llevan ya ustedes un rato de pie, solo les diré los tres capítulos y a través de las imágenes y a través de los subtítulos lo van a vivir. Porque nuestro propósito era hacerles entrar en la Sagrada Familia. Porque hasta ahora lo más conocido eran las torres, la silueta de Barcelona, la silueta de la Sagrada Familia, que pronto cambiará cuando las torres centrales sobresalgan y tendrá otra topografía. Pero los tres capítulos son uno lógico de fraternidad y coincidencia a través del obispo Grau y cómo Gaudí llega aquí y cómo aquí trabaja. La otra es las puertas abiertas, a partir de una frase del Santo Padre, en el que invita la casa debe estar siempre abierta, acogedora, proporcionar alegría, proporcionar paz. Y pasaréis por la puerta, realmente, a través de una reproducción fotográfica. No es una cortina, sino que es una invitación a la penetración dentro del espíritu de la Sagrada Familia. Y para todos aquellos que a través de la historia de nuestra familia hemos vivido el crecimiento exterior, la fuerza más intensa de este templo, que ahora ya es basílica, es el interior. Cuando se pusieron las vidrieras, cuando empezó a funcionar el órgano, cuando pudimos cantar, cuando pudimos celebrar, cuando hicimos conciertos con todos los cantores, porque el coro es periférico y por lo tanto caben 300, 400 o 500 cantantes con los órganos, con la liturgia y en esta celebración que recorre el recorrido del sol desde levante a poniente a través de las cristaleras de distintos colores, es, perdonen ustedes que lo diga con una frase laica, un happening. Es todo por decoro. Un happening quiere decir un acontecimiento, por lo tanto es un acontecimiento de carácter sacro que invita a la introspección y al pensamiento.
La muestra es un camino de descubrimiento que lleva al visitante a través de tres ámbitos: Bienvenida, Antonio Gaudí, Sagrada Familia. Cada uno de ellos va acompañado de un audiovisual que ayuda a comprender mejor el proyecto del arquitecto. También nuestro señor obispo, monseñor Juan Antonio Méndez, sentía una gran alegría al recibir esta exposición de la Sagrada Familia en el Palacio Episcopal de Astorga.
Yo quisiera que esta exposición fuera un punto de apoyo y un punto de partida para intensificar la relación entre ambas diócesis y que fuera don Antonio Gaudí el punto y el nexo de unión entre nosotros, de manera que pudiéramos beneficiarnos mutuamente unos de otros y hacer así progresar la vida de los pueblos, especialmente de nuestra ciudad de Astorga. Yo sé que las autoridades están interesadas en promocionar todo esto de manera que pueda repercutir en el bien social de todas las personas.
Y continuamos ya con el repaso de toda la actualidad de nuestra diócesis, destacando que hoy nuestro señor obispo se encuentra de visita pastoral en las parroquias de Olleros de Tera y en Vega de Tera, y por la tarde presidirá la Eucaristía en Astorga a las 8 de la tarde con motivo de la fiesta de Santa Marta en la parroquia que lleva el mismo nombre. También el sábado la visita pastoral la realizará a Villar de Farfón y a Junquera de Tera, y el domingo a Pumarejo, Camarzana, y también se reunirá con los agentes pastorales de la zona. El próximo lunes tendrá lugar el retiro del arciprestazgo de Villafranca del Bierzo, en el que participará nuestro señor obispo. También les recordamos que hoy hasta el domingo 25 tendrá lugar en el seminario de Astorga, desde hoy por la tarde hasta el domingo también por la tarde, los ejercicios espirituales para jóvenes, una experiencia dirigida a jóvenes de bachillerato, universitarios o profesionales a partir de 17 años más o menos, que quieren dedicar un fin de semana, concretamente este, a la fantástica tarea de conocerse a sí mismos, encontrarse con el amor de Dios y poner orden en su propia vida. Y también les informamos que nuestro señor obispo impartía la sesión mensual de la formación permanente de este mes de febrero. Concretamente este miércoles 21 tenía lugar la sesión mensual de la formación permanente, cuyo tema principal era una clara conexión con la reorganización diocesana que se propone el vigente plan pastoral diocesano, abordando el tema de los centros de atención pastoral a las unidades pastorales. La asistencia fue muy numerosa, con presencia de muchos sacerdotes de todos los arciprestazgos de la diócesis, también de religiosas y de algunos seglares. Y hoy tenemos también presente esta jornada que el Santo Padre ha convocado de ayuno y oración por Congo y por Sudán. Estos lugares tan necesitados, esa jornada en favor de la República Democrática del Congo y de Sudán, hoy primer viernes de Cuaresma. Estas fueron las palabras textuales que el Papa Francisco decía, que ante las trágicas situaciones de conflicto en diversas partes del mundo, invita a todos los fieles a una especial jornada de oración y ayuno por la paz, hoy viernes de la primera semana de Cuaresma, que nos comentaba, la ofrecen en especial por la República Democrática del Congo y el Sudán. También invita a la oración a los no católicos y no cristianos a asociarse a esta iniciativa en los modos que consideren más oportunos, pero todos al unísono, conjuntamente. Y les recordamos que mañana a las 4 de la tarde, presidida por nuestro señor obispo, tendrá lugar una reunión ordinaria del Consejo de Pastoral Diocesano, en el que se abordará el tema de la vida eclesial y la misión de los laicos, comunión, formación, misión y compromiso, con propuestas operativas. También se presentará y habrá un diálogo sobre la ficha para el estudio de la reestructuración diocesana. Se abordará el tema de la peregrinación diocesana Santo Toribio de Liébana y Covadonga, prevista para los días 6 y 7 de abril, y también se abordará el tema de la visita de la Cruz de Santo Toribio de Líbana a Astorga, que tendrá lugar el próximo mes de mayo. Y les recordamos que del 10 al 11 de marzo tendrá lugar en el Barco de Valdeorras la Jornada Diocesana de Jóvenes. Concretamente, los jóvenes que vayan de fuera de la diócesis se alojarán en el Colegio Divina Pastora del Barco. A las 4 y media este mismo día del sábado peregrinarán hacia el Monasterio de Saguaza. Allí a las 10 tendrá lugar una vigilia en Saguaza. A las 12 un concierto velada. El domingo 11 la oración de la mañana en la capilla del colegio a las 10 y cuarto. A las 12 y media Eucaristía en la parroquia de Santa Rita, y por la tarde a las 4 y media festival en el Salón de Actos del Colegio. Para participar en el festival tienen toda la información y todas las bases en la página web de la diócesis, www.diocesisastorga.es. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez con toda la actualidad de la zona del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles. Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE, repartidos por toda la geografía diocesana. Hoy las dos grandes noticias que aportamos a este informativo a nivel diocesano son las siguientes. Se ha presentado esta semana las novenas jornadas del Santo Sepulcro de la provincia de León. Tendrán lugar en la localidad berciana de Villar de los Barrios del día 3 al 11 de marzo de 2018. Es la tercera vez que estas jornadas se celebran en localidades del Bierzo. La primera vez tuvo lugar en Villafranca, posteriormente se celebró en Cacabelos, y ahora el lugar elegido para acoger esta exposición y estas jornadas será la localidad de Los Barrios. Y justamente de Semana Santa y de algo unido a la Semana Santa es de lo que hemos hablado estas últimas horas en los medios de comunicación en El Bierzo. Se trataba de presentar los actos de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias de Cacabelos y el programa de la Semana Santa. Este año ampliado precisamente por ese acto tan especial, tan entrañable y tan deseado por los amigos de Cacabelos como ver coronada canónicamente a manos del señor obispo nuestra imagen venerada de la Virgen de las Angustias. Los actos de hecho ya han empezado porque antes casi de dar el pistoletazo de salida a todas estas celebraciones, la Virgen ha emprendido una serie de salidas extraordinarias de su santuario para visitar a sus fieles, a sus devotos, en pueblos cercanos y próximos al santuario. El pasado domingo visitamos la comunidad parroquial de Valtuille de Abajo y este domingo a las 6 nos recibirán los amigos de Toral de los Vados, que estoy seguro que nos acompañarán en la celebración de la Eucaristía a las 6 de la tarde. ¡Feliz semana para todos!
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta, en la que hoy Máximo responde a la cuestión que en este caso es: ¿por qué la Iglesia no está de acuerdo con la eutanasia? Máximo responde.
Eutanasia es una palabra que etimológicamente significa buena muerte. Algunos entienden por buena muerte que ante el sufrimiento de una persona lo mejor es, digamos, quitarle la vida, matarla. Pero esa no es la solución. Otra cosa, bueno, ahí es la eutanasia pasiva, es decir, a una persona que está sufriendo, no prolongarle artificialmente la vida, eso no. Pero hay una cosa que puede dar respuesta, que son los llamados cuidados paliativos, que sobre todo cada vez van, digamos, en este sentido se va avanzando mucho más. Una persona que tiene mucho sufrimiento, pues es una especie de sedación que alivia el dolor, eso es perfectamente comprensible. Y por ahí va el camino. La eutanasia, que a veces se entiende como es algo progresista, pues no lo es tanto. De hecho, en algunos países donde está aprobada, hay gente mayor o enferma que marchan porque tienen miedo a que si algún día pierden el conocimiento o están mal, pues se la apliquen sí o sí. Creo que esto es lo que ocurre en Holanda, que hay muchas personas ancianas que marchan del país precisamente para no tener que aplicar la eutanasia. El Evangelio es el Evangelio de la vida, no es el Evangelio de la muerte. La Iglesia no es que esté en contra de todo por estar, sino porque está más bien, digamos, a favor de la vida. El tema del sufrimiento, desde luego tenemos el ejemplo de lo que sufrió Jesús en la cruz, sin eutanasia, sin cuidados paliativos. No se trata de sufrir por sufrir, pero tampoco de pensar que todo se arregla matando a la gente.
Y concluimos ya con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos habla de una obra titulada Ladrón Perdonado. Escuchamos a Rosy.
Ladrón Perdonado, el perdón en la vida del sacerdote. El sacerdote es el verdadero rostro de Dios de la misericordia, cuando él mismo se siente perdonado. Como un nuevo ladrón perdonado puede convertirse en la puerta de entrada a la salvación para mucha gente. El Papa Francisco se presenta multitud de veces así, como un pecador y un hombre perdonado, que quiere compartir con todos lo que tiene, Jesucristo, la misericordia del Padre. El libro del sacerdote Amedeo Cencini es un ensayo profundo y vital sobre la misericordia, la fragilidad, la culpa y la experiencia del perdón, imprescindible para la formación de los sacerdotes y que puede inspirar a cualquier creyente. Del editorial Salterre, Ladrón Perdonado.
Y recuerden, les esperamos en el próximo programa del Espejo de la Iglesia desde la Diócesis de Astorga, que tendrá lugar ya el próximo mes de marzo, concretamente el viernes 2. Hasta entonces, les deseamos a todos ustedes una feliz semana.